habla Devan Antilaxim. Esta es la llamada del grupo de trabajo de traducciones del 14 de noviembre del 2012. Como dije, esta es del grupo de trabajo de traducción y su correspondiente llamada. Para poder continuar, ¿podría pedirle a alguien del staff que hiciera la tomara la asistencia? Sí, habla Gisela. Tenemos en el canal en español a José Arce, a Juan Manuel Rojas. En el canal en inglés tenemos Silaxim. Tenemos ausencias el día de hoy para los registros al señor Gilberto Lara, Humberto Carrasco, Michael Ford y Sylvia Helen Leite, que son miembros de este grupo de trabajo. Y tenemos disculpas por parte del señor Olivier Capon-Leblon. Y del staff tenemos a Silvia Vivanco, Heidi Ulrich y yo, Gisela Grubert. Nuestras intérpretes del día de hoy son Verónica y Paula. Bienvenida, Paula. Así que les pido a todos, por favor, que digan sus nombres antes de comenzar a hablar, no solamente para los registros, sino también para permitirles a los intérpretes que los identifiquen en el otro canal. Muchas gracias a todos y les pido la palabra a Dev ahora. Gracias, Gisela. Habla Devanan. En la agenda de esta llamada tenemos los avances del grupo de trabajo, tenemos la preparación del borrador con un resumen final de los problemas y posibles soluciones. Bien. En la reunión de Toronto de la ICANN tuve la oportunidad de reunirme con miembros del personal de IT que estaban considerando tratando el tema de la traducción.
Perdón, Humberto Carrasco se une a la...
Podríamos, y discutimos en esta reunión los cuatro puntos principales del problema de la CRALO con respecto a la traducción. Voy a postear el link referido a esto. Uno de los problemas principales es que el motor de traducción que se utiliza es Google y lo que permite son 5.000 caracteres como máximo para traducir. Los problemas entonces fueron los siguientes. Dado la falta de puntuación y las oraciones muy largas, bueno, entonces no se podía obtener una traducción exacta. Y esto ha sido cubierto y tratado en el grupo de trabajo de comunicación también, donde decidimos crear una especie de guía o página wiki para mostrar un ejemplo o un modelo de correo electrónico con la puntuación correcta y demás. Y estas pautas también incluirían ciertas pautas de puntuación, cuándo se colocaría un punto, un punto y coma, el uso de los espacios después de una determinada oración, etc. Este es uno de los puntos en los que trabajamos y fue totalmente entendido por el grupo de trabajo de comunicaciones de la CRALO. Otro de los cambios de los que hablamos es sobre el problema de los caracteres en símbolos que aparecen dentro de los correos electrónicos o en el asunto. Y se decidió dejar de traducir la línea del asunto por completo. Esto se hizo así porque, teniendo en cuenta el problema de la codificación, se decidió no traducir ningún asunto, ninguna línea de asunto. Porque muchas veces se pierde y se cambia el asunto y se pierde el hilo de la conversación. Estas son las mejoras que se hicieron hasta el momento. Otro cambio importante que a considerar es que si un correo electrónico no cumple con el formato correcto, es decir, que no tiene la puntuación adecuada, etcétera, etcétera, el email va a ser rechazado y se le va a mandar un correo electrónico a la persona diciendo que este correo electrónico no fue traducido porque no cumplió con los requisitos mencionados en la página wiki, referidos a el formato y puntuación adecuados para un correo electrónico. El tercer problema que teníamos es las palabras o la frase lack-discuss-es en el asunto o en las líneas del asunto. Esto quiere decir que, dado que no hay ningún corchete en el asunto que provenga de la línea lack-discuss-es, bueno, esto se puede de alguna manera resolver y estamos trabajando en este asunto para poder tratar el tema y hacer los cambios necesarios. Y finalmente, en cuanto a los adjuntos, el problema es que hay ciertos adjuntos que, debido a su extensión, no son aceptados. Este es un problema que tenemos que tratar. Y seguramente vamos a necesitar más tiempo para poder resolverlo. Hola, ¿me escuchan? Bien. Habla Gisela Tev. Sí, lo escuchamos perfectamente. Habla Tev. Ah, gracias, Gisela, me había perdido. Bien, continuando. Entonces, estos son los cuatro puntos más importantes. Entonces, para resumir, los temas que habría que tener en cuenta es crear un formato dentro de la página wiki para establecer cuál será el formato de los correos electrónicos. El segundo cambio sería dejar de traducir el título del asunto para evitar la aparición de símbolos o caracteres en forma de símbolo, rechazar los correos electrónicos para que sean traducidos si es que no cumplen con el formato adecuado, y el mensaje que se va a enviar es el siguiente: este correo electrónico no fue traducido porque no cumple con el formato especificado o con las pautas establecidas en la página del wiki. Y en cuanto a los adjuntos, vamos a tener que seguir trabajando, pero una de las posibilidades que se considera para los adjuntos es la siguiente: sería poder adjuntar el archivo y colocar un enlace dentro de el correo electrónico señalando que eso lleva a un adjunto, para que se pueda, a partir de este link que se publica en el correo, descargar el adjunto. Creo que estos son los puntos más importantes a mencionar. Ahora les cedo la palabra para que hagan preguntas o comentarios. Gracias.
Humberto Carrasco pide la palabra.
Adelante, Humberto, tiene la palabra.
No, primero que todo pedir disculpas, no sé por qué razón tenía agendado a las 22 horas la reunión y por lo tanto desde donde estoy. Es por eso la razón de que aparezco tarde en la conferencia. De hecho, ni siquiera estoy en el frente de mi computador, por eso le estoy pidiendo la palabra oralmente. Bueno, como llegué atrasado, en el fondo alcancé a escuchar parte y el resumen que hizo de los cuatro puntos que se quieren, o que en el fondo que se va a tratar con el objeto de mejorar la traducción, ¿cierto?, de los textos y los mensajes. En respecto al último punto, efectivamente, en relación a los adjuntos, ya hay tecnología operando. Yo personalmente envío correos a través de algunos software que permiten justamente crear un link con el objeto de poder bajar posteriormente el adjunto. Eso es en cuanto al primer comentario. Segundo comentario, no sé si se habrá alcanzado a ver en el rato que yo no estuve en la reunión, pero o podríamos haberlo una vez terminado, el tema de cuáles son los pasos a seguir después del informe que nos dio de eso nomás como consulta.
Gracias, Humberto. Habla Deb. En cuanto a su primera pregunta, respecto de los adjuntos que no se ven en los correos electrónicos traducidos en diferentes listas, bueno, no sé cómo funcionaría el software. Supongo que podríamos recomendar lo siguiente: que utilicemos un sistema de terceros, como por ejemplo el Dropbox. Pero yo creo que en realidad un adjunto sí se debe enviar, porque es quedaría en los registros de la lista. Y entonces de aquí a 1 o 2 años, posiblemente el link que colocamos en el correo podría desaparecer. Y entonces no tendríamos el correo electrónico con el adjunto original. Así que, no sé si me comprenden, pero quizás con el adjunto podríamos tener una especie de registro. Creo que el Dropbox o este tipo de servicios que hacen o que convierten los adjuntos a forma de link, bueno, uno no sabe si en el futuro estos links van a expirar. Creo que este es el principal problema que tenemos con estas herramientas. Desafortunadamente necesitamos tener los adjuntos que se adjunten al correo electrónico que se envía a la lista. Entonces, cuando se incluye este adjunto en la lista, esto se puede mantener o se puede considerar como parte del registro. Y el segundo punto que dijo Humberto, bueno, creo que sí. Creo que tenemos que rechazar a ciertos correos electrónicos si no cumplen con el formato original. Que no se traduzcan también la línea del asunto, y esto nos ayudaría a solucionar gran parte de los problemas que tenemos con la traducción. Espero que eso responda a su pregunta, Humberto. Y nuevamente, repito, si hay alguien que tenga algún comentario, lo puede hacer ahora. Gracias.
Sí, José Arce.
Adelante, José.
Sí, estuve escuchando atentamente que decía, la verdad que no estaba muy inmiscuido en las acciones del grupo de trabajo. Y la verdad que de los puntos que propone de y que estuve charlando, la verdad que no sé cómo va, o no sé si vos me podés explicar, digamos, cómo va a ser, digamos, si esto se lleva a la práctica, porque me imagino, digamos, el tema, digamos, actualmente es caótico, y me imagino la misma cantidad de gente interactuando ahora en la lista, y esperemos que sea en un futuro más. Supongamos que sigue, digamos, con el sistema, digamos, supongamos que funciona el sistema, digamos. va a haber mucha gente que va a decidir usar, en el caso de que le rebote, digamos, no y ninguno de los tres cumple el formato, ya voy a llegar a un momento que voy a decidir. Si me pongo en el otro lado de la pantalla, si yo recibo, supongamos, otro garantismo, tenga asunto, digamos, lo que me le está obligando al usuario es a decir, bueno, lee absolutamente todos los emails que te lleguen a la lista sin asunto para ver cuál es el que realmente te interesa. Sabemos que los miembros de la comunidad en realidad no están todos los asuntos, ni están involucrados en todos los asuntos de los cuales se discute, se trata, o si quiere realizar algún statement. Entonces, digamos, si yo sumo en los correos rechazados, sumo que a lo mejor no voy a tener asunto, me parece que podría ser así como una dupla media explosiva, digamos, para algunos que o a lo mejor recién están ingresando en la lista, o aquellos que todavía no, o aquellos que no le agarran la mano, digamos, al formato y al tema del asunto. Yo no sé si, lo que más me preocupa es que llegue un mail sin asunto. No sé, Deb, si vos tenés algo para decir con respecto a eso.
Habla Deb, sí. Voy a tratar de responder a sus preocupaciones, José. Bien. En cuanto al asunto, la propuesta sería la siguiente: no traducir el asunto por completo. Cuando un mensaje pasa de una lista a la otra, el asunto no se traduce, es decir, se mantendrá en su formato original. Eso sería lo primero. Lo que puede pasar es que la gente lo lea y que el software de correo electrónico pueda de alguna manera agrupar esos correos electrónicos teniendo en cuenta el asunto. En cuanto al rechazo de los correos electrónicos que no cumplen con cierto formato, bueno, mis dos puntos son los siguientes. Primero, creo que tenemos que considerar las pautas y tener en cuenta las limitaciones de la tecnología. Si la gente no usa los signos de puntuación, bueno, esto representaría un problema para el motor de traducción. Y tengo que decir entonces que esto también sucedería en el caso de una traducción real. Cuando se ve un correo electrónico rechazado, no quiere decir que este correo sea descartado. Lo que quiere decir es que el correo electrónico no va a ser traducido o no va a poder traducirse. Porque a veces lo que sucede es que el correo electrónico se ve totalmente distorsionado. Porque muchas veces un correo electrónico pasa de una lista a otra y cuando se traduce se distorsiona totalmente el mensaje. Porque si se envía igual no tiene sentido para la lista. Entonces, lo que va a suceder es que la lista que lo envió va a recibir un correo electrónico que dice: el presente correo electrónico no fue traducido porque no cumple con los requisitos de formato necesarios. Espero haber sido claro, José. ¿Me comprendió ahora?
Sí, una consulta más. El correo electrónico ese que no es traducido, si lo hago en español, me llega un mensaje que no va a ser traducido, ¿le llega la lista en inglés con el formato original o no llega nada a otra lista? ¿Y llega en el español o no llega tampoco en el español?
Habla Deb. Gracias, José. Igualmente ese correo seguiría apareciendo en la lista original, o sea que estaría allí. Lo que ocurriría es que en esa otra lista, la otra lista vería que no se pudo traducir ese email porque no cumple con los lineamientos establecidos. Entonces, por lo menos, las otras personas en la otra lista van a saber que se envió un correo. Eso es lo crítico, lo fundamental. Por lo menos van a tratar de, le pueden hacer el intento de leerlo por sí mismos o de buscar a alguien que se los pueda traducir. O, en caso de que, o tal vez la persona lo pueda entender en ese idioma original. Por lo menos esas otras personas van a estar conscientes, van a saber que se envió un correo electrónico.
Sí, José Arce, solamente para aclarar, la otra lista que recibe, va a recibir, no sé si recibe un mensaje que no ha recibido, digamos que hay un correo que se envió, pero ¿van a poder ver el original en ese mismo mensaje o tienen que ir a buscar ese email original a otro lado?
Adeb, sí, esa es la intención. Es correcto, José.
Sí, lo mío fue una pregunta, no una afirmación.
Pregunta.
Habla de...
¿Es Juan Manuel Rojas habla?
Sí, pero lo que usted dijo es correcto, o sea, se lo confirmo.
Sí, pero dice dos cosas. ¿Cuál de las dos es correcta?
I'm sorry. En el caso de que el correo no haya sido traducido, por no cumplir con el formato, posiblemente se pueda establecer un enlace a ese mail original. ¿Está bien, José?
José. Sí. O sea que originalmente no recibiría la otra lista, el email original, y tendría que ir a buscarlo a otro lado, salvo que pase el video de si puede poner un enlace al mensaje original. Sí, de todas formas, estamos buscando soluciones. Agradezco todo el trabajo que está haciendo tanto el grupo de trabajo como le hemos para ver si cómo se puede mejorar la lista de la carrera. Gracias por la información.
Habla de... Gracias, José. Veamos, a ver qué más se está mencionando aquí en la agenda. Otro de los puntos de acción tiene que ver también con el grupo de trabajo de comunicaciones, con respecto al desarrollo, la elaboración de una guía de estilo. La idea sería establecer también una muestra, de un correo de muestra con el formato adecuado que se pueda visualizar cuando se rechaza el correo electrónico porque no tiene puntuación, los signos de puntuación, o porque es demasiado extenso, o sea cual sea el motivo. Ese sería el punto de acción clave, ¿no? Tener esas pautas, esos lineamientos. Y creo que una vez que se establezcan esas pautas, todo el mundo va a tener en claro que esos son los lineamientos que son adecuados. Y una vez que el personal de IT sepa que eso es lo adecuado, van a poder implementar todo el sistema para el rechazo de los correos, dirigir esos correos a esas pautas para que puedan redactarse de la manera correcta. Igualmente esto no va a poder hacerse hasta que se haya completado el trabajo de esas pautas, de esos lineamientos, y que se pueda decir, bueno, estos son los criterios que hay que considerar cuando se escribe un correo electrónico. ¿Hay alguna otra idea, alguna otra pregunta, algún comentario?
Sí, yo tengo una pregunta, Juan Manuel Rojas.
Habla de... Adelante, Juan Manuel, por favor.
Gracias, Deb. Bueno, mi pregunta es muy sencilla y pues aprovecho que también está Humberto en la línea. porque no me queda claro, estamos preparando el borrador de los problemas y de las eventuales soluciones, pero no me queda claro cuáles van a ser las soluciones finales. O sea, sé que vamos a tener una lista de correo que va a poder tener la traducción de los mensajes, probablemente, como decía José, no vamos a tener acceso a los documentos originales, a los mails originales, y que se redacta, que los correos vayan a ser cortos y que no tengan de pronto acceso a los archivos originales. Pero no veo otro tipo de soluciones relacionadas dentro de la propuesta. No sé si más adelante se vaya a tocar eso, pero dentro de traducción no se ha establecido, no sé, eso que alguna vez propuso desde en algún lado, que era utilizar el traductor automático, bueno, esas cosas, no solamente en la lista, sino también en otros espacios de interacción. No sé, además de en la lista de correo, cómo podemos o cómo podremos hacer para que tengamos todos una comunicación constante, porque en este momento, por ejemplo, a mí no me están llegando los correos en inglés, y cuando llegan, pues como saben todos, llegan no están bien configurados y tampoco se entiende ni la traducción automática ni obviamente la parte en inglés que a veces llega. Entonces quisiera saber cuáles son las otras acciones para mejorar eso que están existiendo, además de que tengamos los correos, la posibilidad de tener los dos correos, los correos en los dos idiomas. No más, básicamente es eso, pero la pregunta es esa. Y había otra pregunta, es ahí existe la posibilidad de que tengamos en un solo correo los dos, el texto en los dos idiomas, en un solo texto que llegue automáticamente en los dos idiomas para saber, para poder acceder a los dos textos automáticamente. Muchas gracias.
Habla Deb. Muy bien. Gracias, Juan. Manuel. Es una idea interesante la de tener los mensajes combinados en uno, ver el inglés arriba y el español abajo, o al revés, el español arriba y el inglés abajo, tener los dos idiomas en un correo electrónico. El problema que me parece que podría haber es que cuando se empieza a dar respuesta a los mensajes, allí podría haber un poco de confusión, porque una persona respondería en una sección. Yo creo que el problema sería más que nada eso, ¿no? El de la respuesta. ¿Qué texto seguir para poder dar la respuesta? Creo que ese tipo de sistema, si tenemos un anuncio, se puede aplicar sin problema, pero donde no hay que responder, donde hay un anuncio que dice que hay algo que se ha puesto a disposición para comentarios públicos o avisando algún otro acontecimiento. Para un anuncio creo que eso podría funcionar muy bien, pero para una lista de discusión no sé si sería tan bueno combinar los dos textos en los dos idiomas en el mismo correo electrónico. Y después habría que ver el problema de dónde se detiene la traducción y dónde comienza el original, ¿no? O dónde comienza también la traducción. ¿En qué punto es traducción que va del inglés al español o del español al inglés? Eso creo que podría no ser tan efectivo, ¿no? Creo que ahí no funcionaría también. Con respecto al punto anterior que mencionó, ¿qué otros puntos de acción, qué otras medidas o qué otras cosas podríamos hacer? No estoy segura de qué otras cosas podrían hacerse más que esto que estuvimos tratando aquí, no traducir la línea del asunto para que se pueda ver igual en el mismo formato en todos los mensajes, desarrollar estos criterios, estas pautas para la redacción de los correos de forma tal de que, bueno, se rechacen algunos correos, ¿no? En el En el caso de los rechazos, vamos a tratar de evitar que haya textos en inglés o en español que no sean comprensibles, que donde se traduce solamente una parte de una oración y no el resto. La intención es que la traducción que se produzca sea mucho más limpia y esperemos también mucho más precisa y mucho más comprensible para todos. Entonces, la idea de rechazar un correo es doble en realidad. Por un lado, ayudar a que la gente se ajuste a estos criterios, ¿no? A estructurar de determinada manera sus correos. Y por otra parte, que la otra persona en la otra lista, en el otro idioma, sepa que se ha enviado un correo y que no cumplía con esos criterios y que tal vez se puedan encontrar ellos alguna forma alternativa de traducirlo cuando reciben ese correo en el otro idioma. Por lo menos lo van a poder visualizar, es decir, van a saber que se envió ese correo. Espero que estos mensajes de rechazo no sean tantos y tan frecuentes que realmente esto ayude a la colaboración, ¿no? Y a la cooperación y a la comunicación. No sé si tienen alguna pregunta más, alguna idea más.
Aló, Humberto Carrasco pide la palabra, por favor.
Sí, Humberto, por favor, adelante.
Bueno, la verdad es que quería aprovechar a contestar la pregunta que hizo Juan Manuel, en el sentido de que según lo que nosotros establecimos al comienzo, ¿cierto?, de las reuniones del grupo de traducción, es que la idea justamente no es que nosotros encontremos o vayamos a implementar las soluciones como grupo, porque no es de nuestra responsabilidad. En el fondo, el objetivo del grupo, de alguna u otra manera, es proponer eventuales soluciones, más allá de lo que ya se hace al interior de ICANN en sí mismo, ¿cierto? Y ver como grupo si existen otras alternativas. Yo creo que, según lo que vimos, hay tres puntos a tratar. Uno, la problemática de las listas de correo. Segundo, la discrepancia, ¿cierto?, de los distintos documentos regulatorios de la CRALO. En ese punto vimos que había una serie de reformas que de continuarse la asamblea, ¿cierto?, iban a quedar solucionados. Y un tercer punto, que yo hice referencia también y que decía relación con la posibilidad o qué acciones implementar para poder acelerar la traducción de algunos documentos de inglés a español o de español a inglés, que sabemos que por la sobrecarga de trabajo de los traductores a veces no es posible tenerlo en la forma más adecuada. Sin perjuicio al anterior, creo que Juan Manuel también agrega un punto interesante, el cual es ver en qué otros espacios que no son necesariamente las listas podríamos justamente utilizar herramientas tecnológicas que permitan o faciliten la comunicación entre los distintos idiomas de la CRALO. Desde ese punto de vista, y también avanzando un poquito más en la pregunta, yo quería hacer una propuesta, que era que yo iba a preparar un borrador de lo que se ha conversado hasta ahora, resumiendo la problemática y a lo mejor también haciendo un resumen de las posibles soluciones, e invitarlos a ustedes a que después, cierto, que yo lo publique. Mi intención era enviárselos dentro del plazo de 5 días a partir de hoy día. Ustedes pueden hacerle comentarios, sugerencias, y a lo mejor incorporar también nuevos temas, de forma que cuando lleguemos a la próxima reunión del 28 de noviembre podamos a lo mejor tener un documento mucho más avanzado y ver si nos queda algún otro punto pendiente, porque no hay que olvidar que el plazo que teníamos para presentar nuestro informe es el 4 de diciembre, si mal no recuerdo, y José me puede clarificar eso. En el fondo esa es la idea, hacer propuestas, porque nuestra medición de éxito no, no necesariamente está la implementación de todas las soluciones que proponemos, porque no es de nuestra responsabilidad, sino más bien dar la mayor cantidad de propuestas y ojalá algunas de ellas puedan ser acogidas, y ahí podríamos considerar que tenemos un alto grado de éxito.
Habla de... Gracias, Humberto. Bien. Para responder sus puntos, usted señaló las discrepancias de las versiones traducidas de los diferentes instrumentos que se utilizan en la RALO y en las reglas o procedimientos. Bueno, ya se propusieron ciertas modificaciones para que considere la RALO. Desafortunadamente no fueron consideradas. Quizás en la Asamblea General, una vez que se tenga el consenso, se pueda establecer la armonización entre ambos idiomas. Y esto no necesariamente significa cambiar algo, sino asegurarnos de que el contenido de las reglas de procedimiento en un idioma se corresponda con la versión traducida al otro idioma. Afortunadamente, desafortunadamente no se ha llegado a un acuerdo todavía al respecto en la Asamblea General. Eso es un punto. En cuanto a la posible traducción de documentos, bueno, esto está también relacionado con las estrategias regionales dentro de la ICANN y de cómo se administran dentro de las regiones en cuanto a la traducción de documentos, etcétera, etcétera. Hubo otra sugerencia, y creo que esto se hizo en la llamada anterior. A ver, la voy a buscar. Bien, hablamos del wiki del Confluence, donde se podían traducir documentos, es decir, y ver los documentos traducidos. Y una solución sería que la Secretaría sometiera una política a comentario público para crear una página wiki y ver de qué manera la traducción o la herramienta de traducción del wiki funciona para la traducción de ciertos documentos. Este sería un punto de acción también a tener en cuenta. Y veamos, a ver, ¿cuál era el otro punto? Bien, en cuanto a los informes, dado que son documentos que yo los puedo mandar, se los puedo mandar al staff o al personal de tecnología y asegurarme que sean entendibles. Y creo que esto cubre todos los puntos que mencionamos anteriormente. Habla Dev. Entonces, para dejar en claro, estamos llegando al final de la teleconferencia. Tenemos entonces tres ítems de acción. El primero es preparar un informe. Es decir, con los temas identificados o los problemas identificados dentro de la lista de correos. El segundo sería las soluciones propuestas para solucionar estos problemas. En segundo lugar sería redactar una guía para la lista de correos, por ejemplo, cuando un correo electrónico es rechazado, bueno, que se establezcan estas guías por qué, que se establezca cuál es la estructura de los correos electrónicos para el futuro. Y el tercer punto a concretar o acción a concretar es verificar el motor de traducción del wiki para ver cómo traduce y si se puede crear una política y someterla a comentario público. Si hay una política y no hay una versión traducida del texto, bueno, quizás se pueda colocar en el wiki y el motor de traducción lo pueda hacer. Entonces tendríamos que verificar cómo funciona esto. ¿Hay alguna otra pregunta, idea o comentario? Más allá de estos tres puntos de acción, ¿todos tienen, han hecho ya sus comentarios? A la una, a las dos. Bien. Muy bien, entonces.
Doctor Carrasco solicita la palabra.
No sé cuándo va a ser la próxima conferencia o llamada, no tengo la agenda.
Perdón, yo tengo esa respuesta.
Deb, habla Gisela. Si me permiten, la próxima reunión está programada para el 28 de noviembre a la misma hora, a las 20 UTC. Se ha enviado un correo electrónico a Humberto para corroborar la disponibilidad y todos también van a recibir ese correo.
Perdón, Humberto Carrasco solicita la palabra.
Bueno, entonces, gracias Gisela por la información. A ver, Silvia me pide que repita los tres puntos de acción. Bien, los tres puntos de acción son los siguientes. Uno, desarrollar una guía para determinar cómo se van a estructurar los correos electrónicos. Dos, compilar un informe donde se documente todos los temas y las propuestas para resolver estos puntos o estos problemas en cuanto a la lista del ACRALO. Y tres, corroborar o verificar la herramienta de traducción con los documentos de políticas que se encuentran en el wiki. Creo que ahí tenemos un plugin que nos va a permitir corroborar o comprobar la traducción de los documentos de política. Estos serían los tres puntos de acción principales. Silvia, ¿los pudo apuntar?
Sí, Dev, gracias.
Humberto Carrasco solicita la palabra.
Sí, Humberto, habla Dev. Adelante, por favor.
No, solo para reiterar si es posible, o sea, que lo más probable es que yo le envíe un correo electrónico a ustedes con el objeto de ponernos de acuerdo en los detalles, porque a mí me gustaría personalmente redactar el resumen con los problemas y las posibles soluciones para someterlos a comentarios de este grupo. Sin embargo, creo que no soy la persona más adecuada para preparar la guía de recomendación para la revisión de los correos electrónicos. Entonces, solamente avisarle que le voy a enviar unos correos a Deb con el objeto de poder coordinar a la brevedad y seguir avanzando y llegar en buena forma a la reunión del 28. A la misma hora que yo desde ya digo que esta vez no me voy a atrasar y ni me voy a equivocar la hora. Pido disculpas nuevamente. Gracias.
Habla Dev, gracias Humberto. Creo que podríamos trabajar en conjunto con ese documento referido a los problemas o asuntos y las propuestas para resolverlos. Con gusto. Bien. Voy a hacerle una pregunta al staff, al personal. Aquí tenemos una reunión que se va a hacer en la próxima semana. Entonces, ¿vamos a tener interpretación? Deb, ¿habla Gisela? Simplemente para decirles que el personal de la ICANN ha programado esta reunión y se le va a pedir al personal que los ayude con el Adobe Connect. Vamos a Silvia va no va a poder tomar nota, pero le vamos a pedir a alguien que sí lo haga. Y si no lo podemos, la podemos agendar para la próxima semana. Háblate. Bueno, gracias, Gisela. Una vez que las llamadas se graban, se pueden consultar. Creo que programar una llamada para diciembre sería algo difícil. Así que, bueno, quizás tengamos que considerarlo. Bien, si no hay más preguntas, antes voy a dar por cerrada esta llamada. Nuestra próxima llamada va a ser el miércoles 28 de noviembre, posiblemente a las 20 UTC, una vez que todos estemos de acuerdo con ese horario. Les agradezco a todos por haber participado de esta llamada. Y, bueno, me gustaría también recibir y ver algunas posibles soluciones para los problemas que hemos planteado el día de hoy. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día.
Gracias a todos. Hasta luego.